Salimos al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar a todos los invitados. Guillermo Furlong, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien, Ana, muchas gracias.
Hilda Morgan,
¿qué tal?
Graciela Armendariz.
Buenas tardes a todos.
Y Cecilia Chimioto y Ernesto Fernández Núñez, el vicepresidente
de la SADE,
que lo invitamos a tomar asiento aquí. Por favor. Está lindo el sol para sentarse. Pero tranqui, a ver, acomódese, tranquilo.
Ahora después pasarle el micrófono para ti.
Sí, sí, ahora vamos a... En primer lugar, como les decía, siempre este programa es federal. Convocamos y entrevistamos a todos los escritores del país, a nivel internacional también, pero hoy quería especialmente decir unas breves palabras sobre Carlos Splauski, que es un gran escritor, poeta del Chaco, y hoy se le va a hacer un homenaje a las 4:30 vía Zoom con todos los escritores que lo hemos conocido. Y brevemente quiero leerles una poesía de él, Pabellón de Luna. En plena madrugada se quemaron las raíces de mi silencio cuando el amor apenas anunciaba su vuelo repentino, la sinfonía estelar de mis ilusiones. Por eso digo, como si nada, ahora que estás a mi lado, hay un aire de tupidas madreselvas que soplan timbales de lluvia en el viento atardecido y solo. Tiene poesía celeste la belleza de tu alma. Despliega alas de fuegos milenarios la armonía cósmica del misterio como un pabellón de luna y de cielo que abre su remanso de oro en el hospedaje azul de la noche. También le hicimos homenaje a Carlos Splauski en esta ronda federal de poetas aquí en la Casa Tucumán, donde también habló su esposa, sus hijos, su hija. Y bueno, un cariño muy especial al cielo a Carlos Splauski, un gran chaqueño, la voz de trueno, y le puso a la poesía, la hizo tronar, como yo digo, en sus megáfonos, en sus charlas que daba hace 40 años atrás aquí cerca del obelisco y en otros lugares poéticos, hasta no hace mucho que nos dejó. Gracias. Y ahora sí vamos a hablar con Ernesto. Ernesto, sí, todos vamos a hablar entre todos. Vamos a hablar entre todos, Ernesto, porque justamente estamos aquí conmemorando estos 50 años de la Feria Internacional del Libro, donde nos hemos abocado de distinta índole y desde distintos lugares en la forma de escribir el autor al lector. Contanos cómo te fue, cómo nos fue a nosotros, cómo sabe.
Bueno, yo creo que este año hubo algo distinto y que yo no podría explicar realmente, pero una actividad, un furor, gente nueva, que superó, si no tanto, ha habido un incremento de la concurrencia, ¿sabe? Pero había algo que estaba pasando adentro, me parece.
Sí, muchos autores nuevos, novelas, nuevas publicaciones, sí, aparte de los laureados y de los invitados del país principal que estuvo como Perú,
excelente.
Escritores de España también, muy representativos, siempre han venido. Sí.
Pero,
después,
Moyan, sí.
¿Qué tal?
Bueno, pero más allá de que hubo, en todos los años ha habido... una premio Nobel.
Vinieron
dos, pero yo lo que me refiero es a las personas, al estado anímico de las personas que iban. Es decir, yo noté mucha alegría, mucha participación, mucho interés por los libros, cosa que los otros años anteriores era más anodina en otros años, no tenía el fervor que hubo estos años, esa es mi impresión. Nosotros tuvimos, como todos los años, 600 escritores que participaron del stand que nosotros tenemos en SADE, donde firma, tenemos 6 posiciones, 6 escritorios, y firmaron 600 escritores.
Un montón.
Pero además montones de personas que nosotros no conocíamos que estaban firmando, es decir,
claro.
No necesariamente estaban los presidentes de filiales, todo
claro,
eso.
Otros afiliados,
sí, afiliados nuevos.
Este, y las diplomaturas también.
Sí. Bueno,
la mayoría, ¿no?
Exacto. Entonces, bueno, nosotros tuvimos en este, en esto también la entrega de los diplomas, de las diplomaturas, el convenio que tenemos con la Universidad Nacional de Villa María. Y realmente este, nosotros convocamos, teníamos que entregar casi 90 diplomas de, lo, la, de los egresados del año pasado. Todos los años entregamos en la Feria del Libro todo. Y la verdad que la capacidad, vinieron 160 personas. Viajaron del Chaco, viajaron del sur, viajaron de... Bueno, es decir, tuvimos que dejar 40 personas afuera, que tenemos que rever todo esto nuevamente para el año que viene. Este, no quedaron, los que quedaron afuera serían un poco parientes, ¿no? Porque en realidad mucha gente que venía a participar. Entonces,
colegas,
claro. Había madres con sus hijos que pasaban a recibir el diploma este con la cosa. A mí me parece que, yo no me quiero extender en esto, pero yo me parece que nosotros hemos encontrado un formato, de diplomatura, de poetología, este, que llega ya no tanto a la clase media acomodada, sino ya a un sector más abajo de la clase media, que eso es muy, muy importante.
Claro, sí.
Ella... Uno veía mamás, profesoras, una serie de personas que realmente estaban interesadas. O sea, por eso yo venía pensando el formato este que hemos encontrado nosotros, llega bien a la clase, a la motivación de aquellos que tuvieron un sueño, que quisieron ser algo, que quisieron ser escritores y de golpe se encuentran con una posibilidad que les permita escribir. Es decir, como institución, a nosotros este, tenemos que, yo hablaba con Alejandro Bacaro, que es el presidente de SADE, tomando un café, le digo, mira Alejandro, acá hay un crecimiento de SADE que nosotros tenemos que empezar a encauzar nuevamente, o sea, todos los instrumentos que tenemos para encauzar esta participación, los tenemos que ampliar, tenemos que sentarnos, salir de este infierno, porque...
Abrir más las puertas,
no creo que sea abrir más las puertas, sino sea empezar a encontrar otro tipo de cursos que se puedan hacer.
Sí, sería interesante.
Corto.
La Universidad de la SADE, digamos, que está encaminada también, ¿no?
Sí, eso iba a preguntar yo justamente, qué pasaba con el tema.
Bueno, nosotros tenemos... estamos ya en el tercer año. Nosotros el año pasado, después de un año y medio de presentar toda la documentación, recibimos la primera respuesta del Ministerio de Educación, donde nos dicen que realmente, porque es el, nosotros estamos gestionando el Instituto Universitario SADE.
Sí.
Entonces nos contestan después de un año y medio, bueno, tuvimos un año trabajando para presentar la documentación, que hasta el grupo sanguíneo
te piden
todo,
cuánto tiene que ser, todo normal,
qué número calzar,
normativamente tiene que estar todo,
y la burocracia es así.
Y también sirve como para que los es burocrático, pero también es un filtro para que los arriesgado, aventurero, que quieren poner universidad, cualquier cosa, se queden en el camino. Y la contestación, nos mandaron un montón de correcciones, digamos, para hacer formalmente, administrativamente, porque nosotros más enviamos los programas con los profesores. Bueno, es realmente ha sido un trabajo. Bueno, y empezamos a trabajar el año pasado. Y ahora nos falta un punto que yo, vos tenés que haber recibido como integrante de la comisión directiva. Este, nosotros necesitamos ahora todos los integrantes de la comisión directiva, que son 40 y pico, tienen que presentar un certificado de buena conducta, un verá, un antecedente. Bueno. Pero nosotros le hemos mandado a todos los integrantes un instructivo que en media hora lo sacan a todo eso, que parece. En media hora se saca. Bueno, algunos que estén el verá, a lo mejor les cuesta, les costará sacarlo, pero en realidad, entonces, cuando nosotros tengamos, ahora yo tengo que hacer un comunicado. Cuando en 30 días nosotros tengamos eso, ya sale, ya entra el Ministerio de Educación y pasa a lo que se llama la CONEAU. Que es el órgano, digamos, hecho por personalidades, no es político, sino por reconocimiento de
capacidad,
por trayectoria. Y bueno, yo supongo, nosotros tenemos el cuarto piso listo para instalar ahí, así que yo no sé, yo no digo el año que viene, pero a lo mejor en julio del año que viene, a lo mejor en el segundo semestre del año que viene estamos funcionando.
Ojalá así sea. Después de tanto,
vamos a ponerle onda y va a salir para el año que viene. Julio del 2027.
Mira, más que ponerle onda, yo quiero que le pongan todos los integrantes de la comisión directiva, le pongan los papeles. Así que bueno. Bueno, con esto también, con esta invitación de Moyán, este hombre, que ayer estuve en el cierre, premio Nobel de Chile en el 2012, ayer él dio un discurso que me parece que se queda 15 días más, Moyán. Se presenta pidiendo asilo en la Argentina para quedarse, porque le gusta, lo llevaron al tango, le gusta el tango, le gusta el asado, le gustan las chicas argentinas. Eso sí,
así que la señora
ya lo tenemos,
Así que bueno,
eso es un poco el resumen apretado de...
Muy bien. Sí, en realidad es verdad, eso se notó mucha más actividad en la feria que otras veces, que otros años, ¿no? Uh-huh. Habiendo participado yo en la misma, me pareció mucha más gente, y también muy buena predisposición para estar, para escuchar, para participar en los distintos stands. Uh-huh. Así que eso es importante también.
Sí.
Así que buenísimo.
Quiero compartir, estamos compartiendo micrófono acá con los colegas. Mi Buenos Aires, querido, epístola a la ciudad de Buenos Aires. Un emprendimiento que hemos realizado, ¿sí? Con dos instituciones y que fue todo un éxito total. Tanto en la sala Horacio González como en la sala de SADE Nacional, aquí. Contanos, Guillermo y Hilda.
Bueno, yo también vi un cambio, ¿no? Ese cambio en el entusiasmo de los participantes, en una antología que tiene que ver mucho con con la ciudad, con los quereres que tenemos desde hace mucho tiempo con este pedazo de tierra. Uh-huh. Y la participación de personas y de jóvenes, de algunos jóvenes que andan en las redes, otros que ya tienen trayectoria. Eso fue algo, para mí me gustó mucho, ¿no? El poder participar conjuntamente con otras grupos de artistas me ha gustado bastante. Yo he hecho esto desde hace mucho tiempo, desde mi niñez, y lo he hecho en muchos países. De hecho, lo estamos haciendo y ahora lo vamos a hacer en otro país.
Muy bien.
Y estoy muy satisfecho por esta antología. Con todos los detalles que han sucedido, que son parte del proceso de un proceso editorial, de un proceso organizativo, que tiene cambios, hay
proyectos. Decime, Guillermo, ¿cuál es lo que vos representás, el grupo donde vos representás, que también está justamente en la antología, porque es IAL,
Instituto de Arte, Literatura y Lingüística, y
Colectivo de Artistas Latinoamericanos en Acción Solidaria.
Exacto.
¿Dónde está México, Argentina, Perú, Brasil, Uruguay, varios países, ¿no? Y el cual pues venimos impulsando estas actividades desde hace mucho tiempo. Y Ana con su instituto también.
Claro, que también. Que venimos ya desde el sur. Nosotros después estuvimos con Cecilia en Fogata Cultural, el Instituto de Arte. Bueno, después fuimos sumando más este año y el año pasado con más potencia, ya organizativamente y tratando, justamente como decía Ernesto, de las vías normativas para personería jurídica, todas esas cosas. Todo tiene un tiempo, ¿no? Claro, que por ahí le falta algo, bueno, hay que hacer tal cosa. Bueno, cambios de autoridades también. Claro. Bueno, ir normalizando todo eso para que tengamos ya el número de personería jurídica y así actuar como corresponde, claro, ¿no? Como institución, ante todo el mundo, porque en México también hay instituciones, digamos así, con personería jurídica, claro, como ADIUMPA y otras, digamos, que están también representadas acá en Argentina. Tenemos colegas que están actuando y participando, y es un bing bang, un ida y vuelta, digamos, una retribución entre todos a nivel mundial,
claro,
porque decimos somos Argentina, no, la Argentina está inserta en el mundo.
Claro.
El planeta Tierra está en el universo, y quién sabe, quizás algunos nos estarán escuchando.
Y antes de ser mexicanos, peruanos, argentinos, somos latinoamericanos. Y mucho antes somos seres humanos. Seres humanos que estamos queriendo dar a conocer lo que sentimos, lo que vivimos, lo que pensamos.
Sí, eso, yo pensaba en vos justamente, que sos mexicano, en el tema del prólogo, porque has hecho el prólogo y también participaste en la antología escribiendo, ¿no? Vos que, digamos, la visión que vos tenés de Buenos Aires y de la Argentina en realidad tal vez sea diferente o no, no sé cómo te llegó, cómo mirá, pudiste, digamos, poner en palabras una sensación, un sentimiento, todo eso.
Bueno, de mi parte, desde la infancia, mi madre bailaba tango con mi padre, coleccionaba discos de Gardel. Siempre estuve amando a Argentina.
¿Te puedo contar algo?
Sí.
Interrumpidamente te voy a interrumpir, pero me trajiste un recuerdo.
Qué lindo.
Mi madre
estaba enamorada de Jorge Negrete. Está enamoradísima de Jorge Negrete.
Yo recuerdo.
Por eso las culturas se han ido transmitiendo, intercambiando.
Y la cultura, yo creo que la cultura, los países, las fronteras políticas se ven rebasadas por la cultura.
Sí,
la cultura y el arte. Yo veía a Libertad Lamarque en la infancia en mi adolescencia. Yo decía, me gustaba Argentina. Conocí a una mujer argentina con ella. Yo me la invité a México a presentar. Fue un homenaje a una pianista, Aurelia Lara. Una pianista que yo conocía, y le hice un homenaje en un municipio allá. Le hablé al presidente y le propuse esa. Ilia fue la invitada, fue para allá, y después me trajo para acá.
Ya no me quedé. Ya te quedaste.
Pero por azares del destino estoy acá, ¿no? Pero hemos salido y hemos continuado en otros lugares, en otras latitudes. Y yo creo que no hay fronteras para el arte.
Claro que no.
Hilda,
A ver, contanos. Bueno, ¿qué les puedo contar? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, por estar acá. Y bueno, me gustó mucho en la presentación, en la feria, en la parte musical, obvio, mi mentira. Un cantante de tango excelente que tiene, uno a veces dice un futuro, ¿no? Pero él ya tiene un presente, porque realmente una voz hermosa, y además de eso, cómo dice, cómo expresa, es muy importante. Porque sí, todo su actuación, y como estuvo acá también representando, ¿no? Con Graciela.
Graciela Armendáriz, que también hizo de una teatralización.
Claro.
Mira qué bien.
Estuvo muy bueno.
Yo cuando él cantó el primer tango.
Sí.
Él cantó el primer tango, yo lo iba acompañando, porque como a él me encanta el tango también, yo lo iba cantando. Entonces él en un momento cantó Desengaño, que me encanta.
Ah, qué tango.
Entonces me puso una silla para cantármelo a mí. Entonces yo lo dramaticé como me parecía.
Gestualmente.
Qué bárbaro. Entonces yo me hacía la que me iba, que no lo quería más. Pero nunca lo habíamos visto y me encantó también como
cantó. Qué bueno.
Me gusta mucho la música y como decía... También me gustaba Jorge Negrete y me sigue gustando. Y conozco todas las canciones habidas y por haber, ya sea tango, folclore, porque soy maestra, docente jubilada y siempre me gustó la música. Entonces, viste, como que decir, la llevo adentro. Y conozco los tangos, conozco las letras y no puedo dejar de cantar, la verdad. Porque para mí la música es el único idioma que conoce todo el mundo y que nos une, aunque no conozcamos el mismo idioma.
Así es. Es un idioma universal.
Es un idioma universal. La música, bueno, yo les decía a mis chicos en el jardín, la música calma a las fieras.
Así decían. Sí.
Entonces yo les, perdón, me explayo un poquito porque yo le pedí permiso a la directora porque los chicos venían muy excitados. Entonces yo los sacaba al patio 5 minutos antes, hacía cantar, correr, distintas actividades para que se calmaran. Cantábamos, entrábamos al salón y era una fiesta. Siempre cuarto y quinto grado, nunca tuve problema de conducta ni nada por el estilo. Los chicos andaban perfecto, pero canalizaban por ese lado.
Claro, por ese lado. Está bien, está muy bien.
Bueno, y como Cecilia no pudo ir por razones de salud a nuestra presentación, integrante de Vial también, así que yo en este solemne acto le hago entrega.
Ay, qué buena.
Antología para que ella nos pueda leer algo, ¿sí?
Ah, bueno, cómo no.
Y para ti también el libro.
Muchas gracias.
Llegar a Ernesto.
Gracias, yo estoy agradecida a la comisión y bueno, al trabajo que hemos hecho, porque acá creo que no solamente
todos
hemos movido uno solo, sino que se movió toda la comisión. Y estoy muy agradecida de pertenecer a la comisión, más allá de eso, así que agradecida por tu trabajo, Hilda, que ha sido muy pero muy meritorio, realmente brillante.
Muchas gracias.
La verdad que es muy valerero, hay que reconocérselo porque realmente fue muy muy bueno, así que bueno, y por supuesto a Anelisa, a la presidenta acá que la tenemos, el haber otorgado también esa posibilidad a todos, ¿no? De
somos realizar pluralistas, esto. Somos pluralistas.
Muy bien.
Antes que se vaya, yo quiero decir el nombre del cantante, porque creo que no lo dijimos,
¿cómo se llama el nombre del cantante?
Gabriel Valverde. Así que felicitaciones, un saludo si nos está viendo. Cariñoso.
Sí, yo no, porque este programa queda colgado en YouTube.
Bueno, ahí está.
Bueno, yo les voy a leer lo que sí escribí.
Muy bien.
¿Por qué escribí esto? Porque en realidad todo el mundo hablaba de lo Buenos Aires linda y no sé cuánto. Como muy... Y yo, la verdad que, como yo no soy de Buenos Aires.
Ah, claro.
Entonces, yo soy de Belville, Córdoba. Entonces, para mí la cosa
pasa por otro lado.
Él es de Córdoba.
Círculo literario de Belville. Después, un lugar de baile. Nosotros somos de Villa María.
Claro. Así que están ahí.
Estamos vecinos. Estamos,
sí, conozco muchísima gente de Belville.
Sí. Bueno, yo también.
Habrán muerto.
Bueno, no sé si tan viejo sos, pero bueno. Entonces, bueno, yo como soy fiel a mi conducta de ser absolutamente auténtica, entonces dije, bueno, Buenos Aires, estás oscura en mi cabeza. Me llaman tus sombras para que cuente sobre amores tristes, los mismos que se desgranan en el tango. Y yo me te pregunto, ¿para qué? No siempre se está a disposición de la nostalgia ni a favor de los recuerdos. ¿De qué hablarte, Buenos Aires, si vos sabés todo mejor que yo? Te aviso que no me voy a parar en ninguna esquina. Te hablo desde aquí, desde mi alma, atreviéndome a decirte algo que quizás no sepas. Aquí, contándote los piojos a la muerte. Así, tan oscura te veo en mí, Buenos Aires. Cierro los ojos para que la tempestad de mi presente en vos se aquiete. Mi cabeza va a mil como si estuviese paseando por tus calles a todo trapo. Me doy cuenta que no quiero, no. Me susurran ciertas voces y el duelo de la verdad frente a la injusticia. ¿Y qué tendrán que ver con vos, Buenos Aires, digo? Otro sí, digo. Me llaman las sombras que dejaste, vaya a saber por cuántos rincones que no voy a nombrar. Vuelvo a cambiar de rumbo para ver si se asombra algo. Vos sabés todo, Buenos Aires. Pero también sos igual a las respuestas que salen sin preguntas. Sos previsible. No sé si me molesta, quizás esté dando vueltas para decir algo que te sorprenda o me sorprenda. Estoy en tus orillas tratando de cruzar el puente entre tu mundo, tantas cosas dichas en mi mundo, de rebeldía que no quiere. Tu corazón es un gran río, solo eso y nada más, que se desborda a veces y le hace lugar a la nostalgia, se la lleva y trae de nuevo otras en cada barrio. Hablando de eso, no sé cuántos son, algunos dicen que son 100, yo no sé porque no lo creo. Al igual que a las tormentas de verano, mucho ruido y pocas nueces. Tampoco importa lo que yo crea o no. Cuesta parirte en mí, Buenos Aires. En tu interior seguro que hay soles y lunas, polvo de huesos y nostalgias, dolores, pobreza, y también la esperanza de que nos abraces a todos para que no te dejemos sola. Aunque sola y en silencio estás por las noches, cobijando a alguno que no tiene casa, pero confía en tu abrazo. Mejor me detengo aquí, Buenos Aires.
Bueno, muy bien, es un hermoso. Este es mi...
¿Querés leer algo de tuyo que está en la antología, Hilda?
Ah, bueno, no sé.
Y después, bueno, Gabriel,
gracias.
Graciela, Guillermo. Sí, Graciela, muy aparte trajo su último libro.
Ah, a ver, Graciela, mostranos que quiero ver. Ah, qué lindo, sí, Salpicón de palabras.
Que estuvo presentando también ahí en
Estuvo en Sade presentando.
En las sí. mesas.
Me gustaría leer en realidad de otra persona, bueno, que bueno, no estuvo presente,
sí,
otra escritora, así que bueno, por lo menos perfecto, para reconocer.
No.
Lucía Marién Valori.
Ah, Valori, sí.
Ah. Es, bueno, un tipo poema, digamos, por sí. la estructura. Sí.
Lucía Marién
Valori. Valori.
Valori.
O Valori. Como,
Valori.
Bueno. Tanta memoria en tus calles. Sangre, gritos, historia, como ríos corren al alba, que arrasan luchas sin gloria. Tu despertar es violento, bello pero complejo, por sus andares veloces, por sus nidos encubiertos, tumba de secretos miles, de los buenos y perversos. Confluyen las ambiciones de los malos y los buenos. De represión y derechos, todas tus calles dan cátedra, y desde donde mires, sentirás su mezcla rara de odio, de amor y lucha, de compasión y consuelo. La ciudad es fiel testigo de todo lo acontecido y de eso que yace dormido apenas 2 siglos. Tus pupilas, cuando alumbran, son los filosos recuerdos de cada batalla perdida, trunca y sin consuelo. Sin embargo, tus plazas, tus bosques y tus misterios nos devuelven a la vida eso que tenemos muerto. Ese espíritu que respiras, que parece estar dormido, encarna cada festejo en que se gana al olvido. Carrusel de lujos, de sencillez y miseria, todos conviven sin verse a través de las vidrieras. Todos quieren habitarte, aunque sea por poco tiempo. ¿Qué le habrás jurado a tu pueblo que tanto te quiere en su vuelo? No hay otra ciudad más bonita, imperfecta e incongruente como esta Buenos Aires, donde se mezclan el cielo y su diversa gente.
Muy bien,
muy, bueno, muy bien,
sí, muy linda. Voy a leer de Gloria Torres, pero mientras yo busco en la página, no sé si Guillermo, vos tenés ahí
yo
la
no
antología.
Tengo los anteojos acá y la letra no, en el libro está tan chiquita que no la veo, no trae mi hoja.
Sí. Tu prólogo.
¿Y tu prólogo lo tenés ahí?
El prólogo no, le doy parte de la carta.
Parte de la carta, bueno, muy bien. Él escribió a Buenos Aires también. Sí.
Y un pequeño poema.
Muy dice, bien.
Dice, querida Buenos Aires, antes de que me abrazaras con tu pasión y con tu complicidad más íntima de bailarina de tango, te imaginaba tan intensa y apasionada como la joven campesina entre gauchos a caballo, tal como lo ha narrado José Hernández en Martín Fierro, donde todos estaban libres, solitarios, nómadas y payadores. O como la novia de América y Libertad Lamarque, a quien vi en mi adolescencia en el cine, o como una joven campesina, oh, bueno, es así. Dice, soy Guillermo Furlón. Soy la vida que fluye por tus arterias. Yo soy la absorta luz de tus amaneceres. Yo soy la sombra que camina por tus barrios.
hornero de mis versos, el frenesí del viento, un trino silencioso de rostro innumerable.
Muy bien.
Muy bien.
Bueno, tenemos corte, señor operador. Sí. Bien, pero bueno, antes del corte quiero leerles de Gloria Beatriz Torres, una poeta, escritora de Posadas, posadeña ella, poeta y actriz también, gestora cultural, ganadora del premio Gaviota de Plata 2025, que ahí fui que la conocí personalmente, y participó con esta epístola a la ciudad de Buenos Aires. Mi noche junto a vos. Gloria Beatriz Torres dice: querida Buenos Aires, en esta imagen deseo relatarte lo que se dio aquel agosto maravilloso en que me permitiste volver a tus calles, adoquinadas, exultantes e imponentes edificios arquitectónicos que me llevaron a dudar si estaba en París o en Madrid. Caía la tarde, mi mejor gala cubría mi silueta y me aproximé a un lugar sumamente señorial por su magnífico, suntuoso y opulento estado de conservación, donde todo irradia brillo y esplendor. Me estoy refiriendo específicamente al Palacio Paz. La ceremonia me hizo sentir como Buenos Aires vino a mí y me envolvió de halagos, camaradería y, por sobre todo, mis años de labor. No solo salieron y brillaron, sino que fue una gran caricia al alma. Así, mi querida Buenos Aires, mi piel se empapó de ti y volví a mi tierra colorada, impregnada de tus aromas, colores y sin olvidar la gran calidez de tu gente. Hoy no me despido, ya volveré a ese cafecito a tomar un buen mate. Te abrazo a la distancia. Chao, Gloria.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Con motivo de la presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea, la Embajada de la República de Chipre en Argentina presenta a la reconocida intérprete chipriota Vakia Stavrou, por primera vez en nuestro país, con Soñando lo Europeo, un puente musical entre Chipre y Argentina. Una cita imperdible, martes 12 de mayo, 20 horas, Palacio Libertad, Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Tickets e informes en Facebook y en el Instagram de la Embajada de Chipre en la Argentina. Promoción auspiciada por Radio Cultura. Te proponemos un espacio para reflexionar sobre los temas de la realidad social que nos preocupan y buscar juntos respuestas concretas, partiendo de los valores éticos, la cultura del esfuerzo y del trabajo. Asignatura pendiente, con Carmen Sicardi, los miércoles a las 19 por Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Hablando acá, Ernesto está hablando de la palabra México. Sí, sí, por favor, siga.
No, está hablando del valor que en realidad.
Del valor de, la
de las palabras, todo el lo que.
El
significado. El significado
lo, y significante. Como lo dijo Fernando.
Exactamente. Fernández, el significado y significante, claro. Exactamente. Entonces, hablábamos de que las palabras tienen un valor intrínseco, que a lo mejor uno las dice. A veces nos suele pasar que uno vive en una avenida, yo vivo en la avenida Pueyrredón. ¿Y a dónde vivís vos? Me dice, bueno, la avenida. Pero de golpe uno se para y dice, ¿quién fue perro de Pueyrredón? No lo sabe. Y ya lo dice, y de golpe se encuentra una historia.
Bueno, la toponimia, digamos, sí, allá claro. En el sur se detalla, hay una docente que se ha explayado en la municipalidad de Río Gallegos, obviamente le va
ha subvencionado la publicación de ese libro, y ella explica el nombre de cada calle, por qué,
digamos. Claro.
Y este, obviamente quedó ya un poco perimido porque todo va surgiendo, se va expandiendo las ciudades, van poniendo nuevos nombres, entonces ella hizo hasta, ponerle hasta el 2000. Este, estaba, bueno, un intendente, digamos, radical justamente. Este,
buena gente.
Y lo publicaron ese libro. Era una docente ya jubilada, dijo, ¿por qué la gente pregunta, y ese quién era? Y fulano de tal, ¿quién era? Entonces ella... Sí. Le despertó esa inquietud y hizo esa compilación.
El valor de un apellido, lo que tiene atrás un apellido. Y claro. Por eso, cuando uno dice, a mí me pasa, que cuando yo digo México, inclusive lo acentúo de una manera, no digo México, yo, y mucha gente dice México. Uh-huh. Es como una palabra luchadora de que vive buscando su independencia todavía. Es decir. El valor es y los diálogos comunes, ¿no es cierto? Uno,
claro. Que, cuando es de amor le pones un poco más de dulce.
Sí, aunque, a veces.
El origen de la palabra es náhuatl y quiere decir el ombligo de la luna.
Así es.
México tiene
el ombligo de la luna. Qué bueno.
Por eso era el lago de Texcoco. Sí. Era el ombligo de la
luna. Y a nivel, digamos, teológico es el verbo. Sí. El verbo, como lo dijo Juan, y yo digo en una de mis poesías, y el verbo se hizo carne y vive en mí con la música del alma. Ahora vamos a escuchar a Graciela Armendáriz.
Buenas tardes, ya creo que había dicho, le voy a leer mi poema a Buenos Aires, a la cual amo, y siempre de chica vine muy, muy seguido. Mi querida Buenos Aires, ciudad de pasión y tango, donde el ritmo late en cada esquina. Te escribo con cariño y nostalgia, recordando tus calles y tu magia. Recuerdos en mi memoria guardo, el Café Tortoni, lugar de encuentros de las artes, de pintores, de poetas, de escritores. Alfonsina Borges, Bioy Casares, entre el aroma de café, trago y cigarros. Paseos en tranvía, cuánta algarabía, había llegado el progreso, eso se agradecería. En la avenida Corrientes reinaba Luna Park, donde grandes boxeadores se consagraron campeones. Algunos viajaron lejos, otros nunca regresaron, pero nunca se olvidaron. Emblema de mi nación es el Teatro Colón, donde resonó la voz de Teresa Berganza. Los conciertos y el ballet aún siguen con la función. Famosos eran tus corsos, al llegar los carnavales, vibraban los bandoneones, lágrimas de percantas y arrabaleros bailaban con los tangos de Gardel, de Troilo, de Arienzo, Salgán, Mores, Goyeneche, Pugliese. Mi querida capital, tú lo llenabas de vida, se las hacías placenteras. Nunca ese amor se olvida, como tampoco a Olinda Bozán, Virginia Luque, María Graña y la inigualable Libertad Lamarque. El Cine Teatro Gran Rex, el Sarmiento, el La Salle y el único inigualable Teatro Cultural San Martín. La Catedral, el Congreso, en la Avenida de Mayo y apareció el Obelisco, luciendo orgulloso hasta hoy, como caricia en el alma, la primera feria del libro en la Plaza San Martín, no la puedo olvidar. Allí aprendí a leer y descubrir nuevos autores, por eso que los recuerdos me piantan estos lagrimones que se convierten en versos para no hacerme llorar. Con mucho amor, Graciela.
Muy bien, gracias. Muy bien. Ahora vamos a escuchar de tu último libro, sí, que estuviste presentando allí en la feria, en el stand de Sade Nacional.
Bueno,
también.
Mi primero y último libro hasta ahora, pero yo estoy haciendo el segundo. Ajá. Y bueno, les voy a leer así al azar lo que salga. Me enseñó una chica en la feria.
Ay, muy bien.
Cuando pienso en ti, ajá, me duele el alma porque no estás aquí. Cuando pienso en ti, recuerdo esas noches de amor sin fin. Cuando empiezo en ti, siento tus abrazos y besos, recuerdo que conocí el amor y te vi partir. Tu cuerpo y mi cuerpo vuelvo a sentir, me duele el alma cuando pienso en ti. No te pude retener, la tristeza me acompaña, y este dolor me atraviesa cuando pienso en ti. Sin esperanza, solo con nostalgia de días y noches ya pasadas.
Bien. Yo traje un solo ejemplar. Le quiero hacer entrega al señor vicepresidente de la SADE. En nombre de todo el equipo.
Muy bueno, muy amable.
Así gracias. Que si quieren ir firmándole mientras sí, sí, lees ¿no? otra no? poesía.
Bueno, Gabriel, ¿me leo una otra poesía mía?
Sí.
Yo tengo.
Todos estamos preparados siempre.
Sí, hay que andar preparado. Bueno. Mientras firmamos la antología dedicada al vicepresidente de SADE Nacional, Ernesto Fernández Núñez.
Sí. Bueno, le voy a leer esta, que se la hice para mi nieto, que lo leemos siempre juntos. Ajá. Para que no te olvide.
Muy bien.
Que él la leyó.
Hermosa, sí.
Fernández Núñez.
Todo vale. Me parecía. Tu palabra vale. Tu caricia vale. Tu tristeza vale. Tus travesuras valen. Tus maestras valen. Tus compañeros valen. Tus amigos valen. Tus caprichos valen. Tus lágrimas valen. Tus deseos valen, tus sentimientos valen, tus compromisos valen, tu trabajo vale, tu constancia vale, tu cuerpo vale. Estás creciendo, vale, estás cambiando, vale, pero no vale no respetar. Pero vale en mí que soy tu abuela, vale mi paciencia, vale mi comprensión, vale mi consejo, vale mi cariño, mi ayuda, mi consuelo, vale mi atención, vale mi pregunta, mi alegría vale, mi amor sin límites, mi vida vale, vale, todo vale, vale cuando es grande la humildad, vale si hay sinceridad, vale con arrepentimiento, pero sobre todo vale el valor de los años vividos y vivirlos junto a ustedes porque yo lo elegí. Porque son ustedes los más queridos.
Muy bien.
Muy linda, muy linda.
También has presentado en la Biblioteca Tu Pueblo, ¿no?
Bueno, tuve la dicha de volver después de 5 años de quedar viuda, me quedé a vivir en Buenos Aires.
¿De dónde eras?
Soy nacida en Coronel Pringles. Ah. Trabajé 25 años en Líbano, un pueblito que está sobre el partido de General La Madrid.
Líbano.
Pero no tiene nada que ver con el Líbano de Turquía, porque el dueño de las tierras era del Líbano, el Orrieta, cuando pasó el ferrocarril, poner un cartel tan grande, los ingleses pusieron Líbano nada más.
Ajá.
Y bueno, gracias a que tiene un acceso de pavimentado, entra 2 veces el micro que va a La Plata y que va a Bahía Blanca. Entonces tiene un poco de vida ese pueblito,
sí,
de 250 habitantes, en el cual participamos nosotros hace 24 años en la Feria del Libro y ganamos el primer premio presidencial. La biblioteca sigue funcionando y el 2 de mayo yo iba a alquilar el salón que me enteré hace 5 años que no iba al pueblo, que había un nuevo salón que era el Club de Jubilado. Y me llamaron las ex directoras y ex alumnas mías, me decían que el lugar no era el Club de Jubilado, mi lugar era la biblioteca Estrellita de Papel, que todavía está funcionando. Entonces el 2 de mayo me fui con mi hija y hice una merienda literaria.
Qué lindo.
La convoqué a mucha gente por las redes y tuve el gusto de leer mi libro y presentar, hice sorteos de mis libros, bueno, y de otros también, y bueno, una convocatoria muy linda. Entonces le dejé como esperanza y como para mover un poco el pueblo, porque ya me habían advertido que no era como lo decía hace 5 años, que había cambiado. Entonces dejé que tienen que formar el club de los abuelos para que le lean cuentos a los chicos.
Muy bien.
Abuelos cuenta cuentos.
Por ejemplo, Melpo Jardinelli allá en el Chaco hizo, digamos, las abuelas cuenta cuentos. Y creo que se ha expandido esa idea ya hace muchos años, 2 décadas más o menos, o 3, que eso está funcionando. en Resistencia Chaco, pero han copiado, digamos, otros lugares y hay acá en Buenos Aires también. El otro día me enteré en Parque Rivadavia que hicimos una movida con el grupo Río Gallegos Lee, que anduvieron por acá de vacaciones, fuimos para allá, leímos así de improviso, convocamos 40 personas en la plaza leyendo, y ahí vinieron dos abuelas cuentacuentos, y ahí me enteré de que también estaban haciendo esa movida en esos barrios porteños.
Qué bueno, y qué importante, ¿no?
Y vos, Ernesto, sí, ¿desde cuánto estás aquí en...?
Yo vine de muy chico. Yo vine a los 16, 17 años de Córdoba. Cuestiones políticas, mi padre fue diputado nacional por Córdoba dos veces. Así que cuando se vino, nos vinimos todos. Y acá me quedé, y yo comparto mucho lo que dice, las sensaciones que ella tiene. Yo no tengo recuerdos de mi infancia acá. Todos los recuerdos de mi infancia son donde nací. Porque es cierto lo que dice Jaureche, que la patria es la infancia. Sí. Y yo estoy totalmente de acuerdo.
Claro. Totalmente.
Y y tengo recuerdos, buenos momentos, pero el paisaje a mí me acompaña constantemente. Nosotros teníamos río, plaza.
¿Y sí?
Y otra vida, por supuesto, ¿no? Y yo escribo mucho, casi siempre, todo lo que escribo prácticamente está relacionado con las historias de que se han generado en mi infancia. Tengo muy pocas historias, cuentos, casualmente, mirá.
A ver si tenés
un cuentito ahí. No voy a leer. Pero los próximos meses me he demorado mucho. Voy a presentar una novela que vamos a ver, y me estoy peleando con la inteligencia artificial mucho.
¿Qué editorial?
Con Rodrigo la voy a hacer, con que estaba antes con Proa, que son amigos nuestros, ya, los chicos son
conocidos.
Esta es una de las esta
Los perros de la terminal.
Sí, se llama Los perros de la terminal, el libro. No, no sé, sí.
Bien, mostramos ahí la tapa, a ver.
Sí. Bueno, no es promoción porque todavía el libro no está.
No importa, pero un anticipo.
Vamos difundirlo por las redes.
Sí, pero sí, más grande, ¿no? Y y en realidad habla de los perros de la terminal, que como toda novela. Los perros de la terminal se nombran al fin, el último capítulo le da explicación al título, pero en realidad yo siempre pensé que yo, cuando alguien dice no se me ocurre nada, las musas no han venido, como dice Serrat, no han pasado de mí, yo le digo, andate a una estación de ómnibus de pueblo, no de las grandes capitales, sentate y ahí vas a ver, si sabes leer entre líneas, vas a ver
todas las historias
que te puedas imaginar.
Por eso, digamos, casi la mayoría de los que han tenido premio Nobel, fíjate vos, en sus novelas más relevantes han pintado, pinta tu aldea y conocerás el mundo,
claro. Entonces Los perros de la terminal, siempre, si ustedes van a ver perros en la terminal que siempre están durmiendo ahí, y esos son los habitantes de las terminales realmente, donde tienen en su memoria todos los que se fueron, todos los que volvieron. Es un mundo fantástico, bueno, lo interpreto así yo, ¿no?
Está muy bien.
Pero es muy buena, la memoria, es la que cuando uno tiene, necesita, en mi caso,
volver a
buscar cosas que no encuentra en uno. Yo me lo imaginé que esos perros de la terminal tienen todos los recuerdos de todos nosotros.
Qué buena idea, muy bueno.
Qué lindo.
Muy bueno.
Lindo el tema, y tienes razón, porque yo tengo una historia de un perro que se va a la terminal. La cambiaron porque se fue el dueño.
Ah, típico.
Viajar a Buenos Aires y nunca volvió. Y se quedó esperando ahí.
Claro, claro, claro.
Y como
claro.
Eso después me enteré que había otro en la puerta de una iglesia, en un cementerio. Sí, sí. Pero ese todavía estaba
acá. Sí, sí, los perros.
Además, además sí, porque sí, los sí, perros sí, conocen todos los rincones. Todos, no, todos.
Sí. Sí. Y a pesar de los sí. años, cuando regresó uno de los sobrinos o nietos, como que persintió el olor y se le acercó
claro.
para recibir esa caricia que ni siquiera ese muchacho sabía que ese perro había sido de la familia.
Y bueno, fue muy lindo ese. Muy lindo los recuerdos, uh-huh. Y hablando de recuerdos, le decía que hoy le vamos a hacer un homenaje a Carlos Sprawski y abrí el programa y quiero cerrar uh-huh. con unas poesías de él, justamente Truenos. Están sonando las nubes, pesadas y sombrías, desde lejos. Están sonando sus tambores de agua, de viento y de luna. Los truenos se liberan de las sombras, quiebran la noche y estallan el cielo. Libres, al fin, se desprenden y se alejan por los retumbados derramados en los tules blancos del viento y de la lluvia. Es un hombre que ha cantado y sigue cantando sí. a través de sus poemas, de sus libros, va a seguir retumbando esas poesías sonoras, porque sí. usa muchas palabras, como hoy hablaba recién Ernesto, sobre el significado de que él le enmarca a ese canto a su tierra natal, claro. que es el Chaco.
Claro.
Así que
sí, sí, uno sí. cuando ha tenido una infancia fuerte, hermosa, uh-huh. Realmente es un problema, porque sí, al final, la final te invade la nostalgia, ¿no?
Y sí, que, sobre todo, pues, bueno, dice que uno vuelve al lugar donde fue feliz. Siempre vuelve a esos lugares. Cosa que entonces yo lo tengo medio en duda, pero.
Eso no lo podía decir.
Pero sí.
Mi
sí,
profesión uno, te lo porque la
él
profesión,
es psicólogo.
Soy psicoanalista, entonces no siempre se vuelve a.
Por eso digo, yo lo pongo en duda, dice, por eso dije, yo lo pongo en duda porque no siempre, pero uno puede volver para resignificarlo en realidad.
Bueno, obviamente.
Claro, uno vuelve para resignificarlo, me parece.
Renombrar y reubicar ese lugar y sanar el alma, hay que sanar el alma.
Claro,
sí, bueno, sí, también. Sí. Yo creo que los libros son autorreferenciales. El mismo Borges, sí, toda claro. su obra habla del proceso creativo de él, claro. que tuvo desde la niñez.
Sí, sí, claro. Sí. No, yo eso estoy totalmente convencido de que todo es autorreferencial. No hay nada que esté en un libro que no esté adentro de uno, ¿no? Pero bueno, hay momentos que uno los puede escribir y otros momentos que yo el otro día hablaba de la inteligencia artificial. Ajá. Y decía, di una charla en una sala allá de cosas,
sí, en la feria.
Y de la feria. Entonces, yo decía que en realidad la inteligencia artificial somos todos nosotros, pero en estado de tranquilidad, sin angustia, sin. Es decir, todo lo que sabe la inteligencia artificial, la sabemos nosotros. No saben más que nosotros.
La inteligencia fue creada por el hombre.
Por eso. Entonces, si nosotros pudiéramos conseguir un estado ideal, sin angustia, sin posibilidad digamos, de la vida que te empuja y te empuja, a lo mejor tendríamos todos esos conocimientos que tiene la inteligencia artificial, lo tendríamos nosotros también. Sí, es decir, todos juntos, ¿no? Así que, y en la escritura sobre todo, me decían, ¿y qué diferencia hay entre un libro escrito por la inteligencia artificial y un libro escrito por uno mismo?
Sin usar ninguna técnica.
A mí se me ocurrió decir, ¿vos sabés la diferencia en el olor, en el perfume que hay entre un jazmín natural y un jazmín de plástico?
Claro.
Sí. Sí. Yo dije así, para mí la inteligencia artificial no tiene sentimientos.
Sí, no tiene conciencia.
Es lo mismo que sentimos nosotros.
No, en claro que no tiene.
Yo puedo, aunque estemos todos iguales, en la misma situación, todos sentimos distinto.
Totalmente.
Y además porque
tiene corazón.
La memoria está construida con las emociones, con esas emociones nos imprimen. una emoción fuerte nos imprime sí. un hecho. Y la memoria artificial no está construida así.
No está
construida. Está hecha. Y yo creo que no es inteligencia artificial. Es un nombre que le pusieron. No es inteligencia artificial.
Yo lo que creo que hay que separar. Yo creo que lo que hay que separar. Yo estoy hablando de la inteligencia aplicada a la escritura. Porque después en otros planos son cosas extraordinarias. Bien, es como en todas las cosas nuevas, o para el mal o para el bien.
Claro.
Claro, depende de cómo se use, pero.
Bueno, estamos llegando al final del programa. Gracias.
Qué lástima, porque estaba interesante la charla.
Muchas gracias por estar acá.
Gracias a todos por estar.
Guillermo, gracias a la audiencia, al señor operador también.
Sí, por supuesto, al Instituto de Arte Lingüístico y literatura.
Gracias tanto por la literatura y por todo lo demás.
Gracias sin ustedes no podemos avanzar. Así que gracias, oyentes, lectores, escritores, colegas. Gracias.
Gracias.
Adiós, hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.